Bueno, el 2 de enero comenzó en los tribunales de Dolores el juicio contra los ocho rugbyers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que tenía 18 años, cuando fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell y murió. Vamos a hablar con el doctor Lucas Crisafulli, abogado y docente, sobre el juicio a los rugbyers que asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y bueno, y la situación de la justicia, ¿cómo ve, cómo analiza la justicia? Buenas tardes, doctor Lucas Crisafulli. ¿Cómo está usted? Bienvenido y feliz año.
Feliz año, Fabiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, aquí también está Judith Gervaldo, Andrés López. Y bueno, queríamos charlar un poquito cómo está viendo todo este proceso del juicio.
Bueno, en primer lugar, digamos, hay que decir que ha habido desde el inicio del caso un linchamiento mediático, digamos, ¿no? Los chicos que están acusados del homicidio han estado en prisión preventiva desde el primer momento, han estado detenidos desde el primer momento y han transcurrido toda la investigación privados de libertad. Esto me parece que es un dato no menor a la hora de analizar, ¿no? Porque yo lo que veo por ahí en los intercambios, uno cuando ingresa a las redes, a Twitter, a Instagram, a Facebook, uno advierte cierto punitivismo clasista al revés, digamos, ¿no? Si el Poder Judicial está acostumbrado, y esto es una característica en virtud de la selectividad que tiene el Poder Punitivo de atrapar generalmente a los pobres, lo que se ha visto en este caso particularmente es un punitivismo clasista hacia los ricos, digamos, ¿no? Que como que estos jóvenes merecerían el castigo por su pertenencia de clase. Más allá del hecho, no estoy minimizando el hecho es espantoso, es horrible, es un crimen atroz y terrible. Pero sí lo que se ha visto desde el primer momento ha sido un linchamiento mediático acompañado por ciertos discursos, que me parece que por lo menos vale la pena advertir, no solamente por el caso en particular este, sino por todos los casos, digamos, ¿no? Incluso algunos pidiendo penas ilegales, como pidiendo la muerte de estos jóvenes que asesinaron a este pobre chico, digamos, ¿no? Y eso me parece que en algún momento debería llamarnos a la reflexión, porque me parece interesante incorporar una dimensión al concepto de justicia, que no es que se me haya ocurrido a mí, sino que viene de una larga tradición de los organismos de derechos humanos en Argentina, que tiene que ver con el nunca más, ¿no? Los organismos de derechos humanos en Argentina fueron los primeros en incorporar el concepto de justicia, el concepto del nunca más. No solamente se trataba de sancionar con penas de prisión a los responsables de una de las del genocidio en Argentina, sino que en algún punto lo que se buscaba era un nunca más, que esto nunca más sucediera. Yo me
Ahora,
pregunto, sí.
Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Judith Gervaldo.
¿Cómo estás?
Te decíamos de hablar acerca de esto, porque incluso habíamos visto una publicación tuya en redes sociales, en Facebook, que si me permitís voy a compartir ahora al aire, porque tiene que ver con esto que estás diciendo, pero también tiene que, digo, me parece que nos permite ubicarnos en la cabeza desde distintas perspectivas, ¿no? La idea que muchos de ustedes tienen, dice ese texto, la idea que muchos de ustedes tienen en relación a lo que habría que hacer con los rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa se asemeja bastante a la idea que los rugbyers tuvieron para asesinar a Fernando Báez Sosa. Hay una necesidad social de producir dolor a quienes han producido dolor que asegura de alguna manera la continuidad de las diversas maneras en que las personas nos dañamos. El deseo por ver muerto al asesino solo garantiza la continuidad de los asesinatos, pues legitima la muerte como una manera de gestionar dolores. Si el concepto de justicia no incorpora una potente dimensión del nunca más, tal como nos enseñaron los organismos de derechos humanos, la justicia se asemeja bastante a la idea de venganza racionalizada. Dicho esto, leído tu texto, ¿has visto afirmaciones de mucha gente en este sentido que lo estás diciendo?
Sí, de mucha gente en relación a la pena de muerte, e incluso también legitimando cierta idea de prisión perpetua. Y acá también me parece interesante pensar porque hay una identificación entre justicia y prisión perpetua. Con esto no estoy diciendo, a ver, que no se malinterprete, no estoy diciendo que a los rugbyers que cometieron el hecho tan atroz haya que darles un abrazo y que se vayan a su casa. Ahora, no solo la pena de muerte es una pena atroz, digamos, que por supuesto, y además una pena ilegal en Argentina. Pensar que un joven, con lo que dura hoy la prisión perpetua y luego de las reformas legislativas que le hicieron realmente perpetua, pensar que un joven que cometió un hecho terrible a los 18 años tenga que morir en prisión, digamos, por la edad de vejez, digamos, porque son 50 años al menos, o 35 años al menos en el caso de que tengan buen comportamiento para salir a obtener algún tipo de salidas como salidas transitorias y demás, 35 años. O sea, casi el doble de lo que ellos vivieron, pasar los privados de libertad, en algún punto también suena como una pena en algún punto desproporcionada. Sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, cuáles fueron las penas que recibieron los máximos responsables de un genocidio en Argentina, digamos, ¿no? Está bien, el Código Penal era distinto, usted me puede decir que era distinto, pero si uno repasa el juicio a la Junta, la prisión perpetua que obtuvo Videla en el juicio a la Junta en el año 85, era una prisión de 25 años, con los 35 años que van a pasar estos jóvenes. Uh-huh. Digo, y es obviamente incomparable el daño que produjo uno y el daño que produjo otro.
Por ciertamente, Fernando Báez Sosa tenía 18 años y está muerto.
Totalmente, pero la prisión perpetua, y esta es la dimensión que me parece interesante discutir, la prisión perpetua, no hay reparación posible frente a estos casos. La prisión perpetua tampoco lo es, digamos, ¿no? Entonces, en algún punto quizás lo más interesante de este juicio, cuando se hace tan público, es que nos permite en términos sociales incorporar esta dimensión del nunca más. Incorporar la dimensión de cómo puede ser posible que jóvenes entiendan que es parte de una diversión salir a reventarse a trompadas, digamos, ¿no? Mm. Y la oportunidad que tienen los padres de charlar con sus propios hijos, de entender esto. Porque digo, acá también hay una dimensión interesante que se ha discutido bastante poco, y es la relación que existe entre mandatos de masculinidad vinculados a violencia. Que generalmente los rugbyers lo tienen. Ahora, esta es la oportunidad de discutirlo en términos sociales y no es el linchamiento mediático. Vuelvo a repetir con esto, el crimen es atroz, pero no hay ninguna pena, ni siquiera la pena de muerte, que pueda volver a que Fernando Báez Sosa esté con vida, digamos, ¿no? Hay un punto de no retorno de estos hechos. Y me parece que lo interesante es pensar cómo fortalecemos un nunca más de que jóvenes que salen a bailar una noche terminan reventándole la cabeza a otro pibe, digamos.
Sí, pero de eso no se habla, digamos, el tema de la educación y qué pasó también con esa familia de esos chicos, ¿no? Para que llegaran a tener semejante conducta que provocaron un hecho irreversible. Sabemos que las cárceles no mejoran a nadie, así como están. Pero de pronto tenemos información que el porteño Lucy, por buena conducta, una persona que secuestró, o que Carmona, que asesinó, andaba suelto acá por la ciudad de Córdoba y nosotros no lo sabíamos. Si bien la cárcel no mejora a nadie, cuando un juez o la justicia determina, por buena conducta, porque estudió, porque terminó de hacer el secundario o se recibió de abogado, demostró. Pero mientras tanto, digamos, ¿cuál es el criterio? Se bajó a 2, 3, 4 compañeros en la cárcel. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué determina la buena conducta?
Bueno, eso por supuesto que tiene que verse en cada caso particular. El caso de Carmona, habrá que conocer cuál es la trayectoria en el expediente de Carmona. No me corresponde a mí hablar del caso particular de Carmona o el otro caso, porque sería una irresponsabilidad desconociéndolo. Hay una dimensión interesante vinculada con las garantías constitucionales y hay un caso, hoy justamente declaró en el juicio que se le sigue a los rugbyers, declaró un joven que se llama Pablo Ventura, que fue acusado injustamente de haber participado de este hecho, ¿no? Y este creo que es un dato sumamente interesante, ¿no? Porque este joven de 18 años al momento del hecho había salido a cenar esa noche con su familia, y a la mañana siguiente se despierta con la policía en su casa deteniéndolo, estuvo detenido durante 3 días en distintas alcaldías de la provincia de Buenos Aires, acusado de este hecho atroz, sin haber cometido nada. O sea, pensemos en ahora sabemos que no cometieron nada, y fíjense ustedes que los medios de comunicación dicen que los responsables de la detención son los rugbyers que dijeron que este joven era cómplice de él. Bueno, el ABC de cualquier investigación criminal es no preguntarle al acusado quiénes son sus cómplices. Se entiende que hay una investigación independiente, muy mal hecha la investigación al principio, para ordenar la detención. Ahora, por eso creo que es tan importante volver a la idea de las garantías constitucionales y la importancia que tienen las garantías constitucionales, ¿no? Porque la detención de este joven no lo ordenaron los RAC, lo ordenó una fiscal y lo ordenó mal la detención. Y el problema es que cuando nos equivocamos en estas decisiones, cuando se equivocan las personas que tienen... ¿Y por qué ordenó la detención? Bueno, porque había una conmoción nacional con este caso que salió en todos lados, que algo había que hacer, aunque se hiciera mal, aunque se detuviera que no era responsable. Ocasionó un daño para ese joven que es irreversible. Por eso hay que ser muy cauteloso con la aplicación del poder punitivo. Porque la aplicación del poder punitivo, es la aplicación de la sanción, es posterior al hecho. No lo previene. En todo caso, bueno, lo podemos pensar de una retribución a lo que hizo. Pero no lo previene. Por eso hay que ser muy cauteloso. Porque no hay forma de... así como tampoco hay un punto atrás, por supuesto mucho más grave el homicidio, pero no hay un punto atrás del homicidio, tampoco hay un punto atrás de un joven que vivió, él y su familia, una experiencia horrible. Pensemos cualquiera de nosotros, nuestro hijo acusado, y que además estuvo con nosotros esa noche cenando, acusado de un homicidio a 470 kilómetros, llevado detenido por las fuerzas de seguridad. Hay un punto de no retorno de eso, ¿no? Hay un miedo que ese joven le va a tener toda su vida a la policía y al poder punitivo, que no se le va a sacar ninguna indemnización, si es que algún día llega a cobrar alguna. Que lo dudo, pero no lo va a sacar ni uno. Por eso hay que ser muy cauteloso con la utilización del poder punitivo. Es más, este joven, en un primer momento, fue sindicado por los medios de comunicación como parte de la banda y parte del homicidio. Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos a la hora de establecer penas y sanciones o privaciones de libertad, digamos.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que vivimos en una sociedad maniquea, que eso se traslada a la política, se traslada a nuestra convivencia, se traslada a la justicia, esto es blanco o negro, si sos muy bueno, y estás de mi lado, y los demás son muy malos, son el demonio, no tienen nada que ver conmigo. Y después hay una conducta muy humana, doctor, que entiendo yo el criterio que usted plantea, lo entiendo, pero estamos tratando de desandar esto, ¿no? Justamente para crecer como sociedad, en el sentido de que también nosotros tenemos una conducta patoteril como sociedad y como medios de comunicación enseguida de señalar. Cuando encontramos al culpable, él fue, lo señalamos con el dedo, y todos vamos sobre esa persona. Digo, gráficamente, trato de plantearlo, de entenderlo también, porque es una actitud patoteril también la nuestra enseguida, de buscar chivos expiatorios sin ir un poco más al fondo de la cuestión.
Totalmente, comparto eso y me parece que esto podría ser la oportunidad para discutir otras formas de vincularse que tienen los jóvenes. Los jóvenes, y pensemos en este caso que fue terrible por el resultado, pero ¿cuántos casos de estos hay los fines de semana acá en Córdoba, en donde jóvenes entienden que es una forma de divertirse, salir y reventarse a trompadas? Por eso digo que lo interesante del caso, o tiene la potencia de pensar en ese nunca más que nos legaron los organismos de derechos humanos. Cuando se pensó el juicio y castigo de los responsables de la peor masacre en Argentina, del genocidio, lo que se estaba pidiendo no era solamente la sanción concreta a los homicidios que cometió Jorge Rafael Videla. Claro. Lo que se estaba pensando es construyendo la idea de que eso no se puede hacer nunca más, digamos. Bueno, ese concepto, por supuesto, en términos de continuidad democrática tiene una potencia muy grande, pero creo que también puede ser pensado en esto. Y además pensado de que hay en la película El Decálogo de Kieslowski habla de que ninguna sociedad fue mejor aplicando castigo. Y eso es así, digamos, ¿no? Y lo podemos pensar incluso en hechos tan atroces como los femicidios. En Argentina se aumentó la pena para los casos de femicidio hace un par de años y tiene la pena de reclusión perpetua. ¿Disminuyeron los femicidios? No los disminuyeron. La pena no llega a tener esa potencia del nunca más, ¿no? Entonces me parece, digamos, incluso la pena máxima, ya no hay pena peor en el Código Penal que la reclusión perpetua, y sin embargo, en los casos de femicidio que tiene esa pena máxima, no han disminuido los femicidios, claro. Con esto no sé qué pena corresponde, pero me parece que es una oportunidad para que como sociedad discutamos otras formas de gestionar conflictos, ¿no?
Exacto.
Por supuesto antes.
Una oportunidad para discutir como sociedad otra forma de gestionar conflictos, pero también de repensar cómo hacemos lo que hacemos, quienes estamos en los medios de comunicación, el rol que tienen los medios de comunicación, más allá de este caso puntual, en otros, vos hacías referencia a casos de femicidios, como muchos otros, los medios jugando un rol, metiéndose en la política, operando, o sea, cumpliendo un lugar que lamentablemente es atroz y que afecta también a la democracia.
Claro, porque afecta directamente decisiones vinculadas con las personas que tienen que tomar decisiones, en este caso el Poder Judicial. Digo, pero cuando uno, existe ese linchamiento mediático, que todos los medios están con el caso, existe un mandato para ese funcionario o funcionaria que está a cargo del caso de empezar a ordenar detenciones. Y en ese empezar a ordenar detenciones, bueno, algunos aparentemente, y ahora vamos a ver con la sentencia, porque ahí también hay otro elemento interesante, estos 8 rapier son inocentes todavía. Están siendo acusados, digamos, pero por supuesto con la posibilidad de defenderse, pero son inocentes, digamos. Ahora, esta carnicería de mostrarles la cara por todos los medios de comunicación, mostrarles dónde vive la familia, digo, ¿en algún punto hace menos dolorosa la muerte de la víctima? No es ni siquiera menos dolorosa. Doctor, más allá, ni siquiera es un punto de no retorno, ni siquiera es menos dolorosa.
Doctor, bueno, esto hay que pensarlo también necesariamente no en términos solamente del nunca más, sino en términos del patriarcado, porque esto no es ni más ni menos que una especie de iniciación o ritual machista, totalmente machista, ¿no? De toda esa adrenalina de los jovencitos de entre 18 y 20 años que necesita demostrar, que necesitan ver sangre, lo digo así, sí, totalmente, propósito.
Comparto plenamente, creo que gran parte de la violencia urbana está vinculado con determinados mandatos de masculinidad asociados obviamente al patriarcado. Pensemos en el caso, ¿recuerdan ustedes el caso acá donde fallece un hincha en el estadio Kempes? Sí. Porque se lo acusa que era de hinchada contraria.
Balbo.
Balbo, el caso Balbo, ¿no? Un caso terrible. Uh-huh. Ahora, cuando uno empieza a indagar en la vida de los autores de ese hecho que fueron condenados, al fin de cuentas, si realmente eran monstruos, si realmente eran asesinos, y no, eran un vecino que pueden ser un vecino suyo, buen padre de familia, no eran monstruos, digamos, ¿no? Eran personas comunes que en determinado contexto ejercieron un mal terrible al punto del no retorno. Nuevamente, a ver, que no se interprete con esto, estoy diciendo que haya que perdonarlos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Bauman tiene una frase fabulosa que dice: qué hermoso sería el mundo si solo los monstruos cometieran monstruosidades. Lo que estoy diciendo es que no hay monstruos cometiendo monstruosidades. Hay monstruosidades cometidas por gente común que no logró reflexionar. En este caso, el caso de Balbo es otro caso de los mandatos de masculinidad. Esa gente creyó que por estar en un contexto de la cancha era viable reventarle la cabeza a otra persona porque era de otra hinchada, porque creían que era otra hinchada, que ni siquiera lo era.
Claro, claro, doctor, pero en ambos casos no es un caso de emoción violenta, que se enojó uno por el otro porque le chocó el auto, que tampoco se justifica, pero no es un caso de emoción violenta. Tenían tiempo de arrepentirse. Alguien tendría que haber reflexionado en ese momento y decir: paren, estamos haciendo una locura de esos 8 chicos.
Pero no lo, digamos, en ese momento es muy difícil porque el mandato es muy fuerte. El momento de reflexión no es ese, el momento de reflexión es anterior, es pensarnos en ese tipo de situaciones. A ver, es pensar que cualquiera de nosotros en determinado contexto puede cometer un acto monstruoso.
Sí.
Salvo que pensemos precisamente esos contextos. Esto es una hipótesis que plantea Ana Arendt, digamos, ¿no? Vinculado con la banalidad del mal. Que nosotros podamos reflexionar intersubjetivamente, no la reflexión solo en mi casa, sino la reflexión con otros. Por eso digo que es la oportunidad, este caso tan mediatizado, de poder reflexionar con otros, de qué haríamos en esas circunstancias. ¿Qué haríamos si salimos a bailar, y también para transmitirle a nuestros hijos? ¿Qué haríamos si salimos a bailar y le están pegando a un compañero? ¿De qué manera parar esa locura, sobre todo cuando es este caso, qué crimen tan cobarde de 8-1, digamos, ¿no?
Claro.
¿Qué haríamos ahí? Digamos, ¿fortalecemos la cofradía masculina, patriarcal, falocéntrica? ¿O actuamos de otra manera que evite esos puntos de no retorno? Bueno, me parece que es una oportunidad, por lo menos frente a un hecho irreversible, como es la muerte, la oportunidad de que reflexionemos cómo esos mandatos de masculinidad operan concretamente en varios de los varones.
Doctor, en el caso de los rugby, me parece que habían ocurrido 2 hechos anteriores que, como no habían terminado en un desenlace fatal, siguieron en libertad.
Claro, pero no solamente siguieron en libertad, sino que ni siquiera reflexionaron eso. Esto claro. también me hace acordar al joven detenido por llevarse puesto a dos policías en un control donde ya había anteriormente conducido el auto en estado de ebriedad con 20 años. Me parece que esos son los momentos anteriores que nos debieran permitir reflexionarlos. Reflexionarlos en el colegio, reflexionarlos claro. en la oficina,
las alarmas.
La familia, en la mesa. Esas alarmas previas, porque ya ahora estos chicos... La verdad, digamos, ¿no? No solamente cambiaron, bueno, por supuesto, con una muerte la vida de toda la familia de la víctima, que es irreversible y el dolor lo va a acompañar toda su vida, porque es una muerte, es terrorífico, pero que también les ha modificado muchísimo la vida de toda la familia de los autores del hecho. O sea, produce dolor también todas estas circunstancias para los autores del hecho. Me parece que es la oportunidad de reflexionarlos, digamos, ¿no? Con nuestros propios hijos, de decir, bueno, ¿qué haríamos en esta circunstancia? Porque es antes, en el momento ese nos lleva a actuar, si no lo teníamos reflexionado anteriormente, nos lleva a actuar como nos dicen los mandatos que actuemos.
Claro, bueno, Lucas Crisafulli, nos parecía que era lo suficientemente provocador esos dos parrafitos que habías escrito en el Facebook como para poder hablarlo acá al aire y dejar... estas ideas dando vuelta, que estén reverberando, que nos permitan pensar, porque en realidad es una trama muy compleja y dolorosa y triste y que tenemos que revisar para mejorarnos como sociedad. Así que muchísimas gracias por este contacto con Bajo el Mismo Sol.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Y sí, ha sido un poco polémico y lo sé por la cantidad de comentarios que me han hecho, sobre todo a través de Twitter, algunos comentarios irreflexivos, digamos, desde el odio, que no permiten reflexionar claro. en realidad esta oportunidad, porque bajo ningún punto de vista estoy diciendo que son pobres chicos estos rackers, ni que hay que darles un abrazo y que se vayan a su casa. Pero sí la oportunidad de reflexionar y no cerrarse frente a este linchamiento y actuar de la misma manera, ese es el tema, actuar de la misma manera que actuaron ellos en ese momento.
Tal cual, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
El doctor Lucas Crisafulli.